tuviéramos, vamos a pensar un momento, ¿no?, en esta idea. Si nosotros hubiéramos tomado la decisión, pongamos, ¿no?, a un lado la idea de que nosotros somos simplemente criaturas, si nosotros hubiéramos tenido la oportunidad de crear una raza de seres inteligentes, criaturas que llevarían nuestra imagen moral y espiritual, y si hubiéramos hecho un plan para relacionarnos con esas criaturas, ¿habríamos hecho algo parecido al Evangelio? ¿Habríamos pensado en algo como esto? O sea, y aquí me refiero al hecho de que el Evangelio incluye todo lo relacionado con la caída y el pecado y la catástrofe que esto trajo a nuestra raza. Esto también lo vamos a poner a un lado, ¿no? Hubiéramos hecho un plan el cual implicaría para nosotros como criaturas, o mejor dicho, nosotros como creadores, ¿no?, de una raza de criaturas, habríamos hecho un plan que nos obligara a nosotros a convertirnos en una de esas criaturas. No sé si me explico aquí. O sea, se nos hubiera ocurrido algo así. Aquí tenemos una raza, ¿no?, de criaturas nuestras. Nosotros, como los creadores de esta raza, queremos que nos conozcan y queremos relacionarnos con ellas. Y el medio que vamos a usar tiene que ver primero con una terrible catástrofe que vendrá sobre esta raza de criaturas nuestras. Y segundo, el plan de rescate que implica para nosotros convertirnos en uno de ellas. Acercarnos a esta raza como si fuéramos una criatura como ellas, ¿no? Como las criaturas que forman esta raza lo son. Es una idea al cual volveremos, ¿no? Incluso veremos algo quizás sobre esto en parte el día de hoy. Pero empezamos hace 8 días hablando de este único medio y resumiendo los puntos, ¿no? Los vuelvo a poner en el pizarrón, volveremos a estos puntos próximamente, pero los elementos esenciales del mensaje doctrinal y bíblico del Evangelio son los siguientes. Los vuelvo a poner aquí en el pizarrón, los hemos escuchado muchas veces. Primero, el Evangelio es un mensaje acerca de Dios, nuestro Creador y Juez, ¿no? Nos habla de su gloria, su naturaleza, sus atributos, su santidad, etcétera, ¿no? Sus propósitos y aún más cosas, pero nos habla primero de nuestro Creador y tiene el fin de conducirnos a un conocimiento personal y íntimo, ¿no?, de este mismo Dios. Segundo, es un mensaje acerca de la catástrofe que ha sobrevenido a nuestra raza, la entrada del pecado a nuestro mundo, lo que el pecado es, lo que ha hecho a nuestra raza, sus consecuencias, etcétera, ¿no? Tercero, es un mensaje acerca del único remedio, la persona y obra de Cristo. El plan que Dios hizo para rescatarnos de esta catástrofe es a saber la encarnación de su Hijo amado, una persona divina, la segunda persona de la Trinidad, que se hizo hombre, ¿no?, tomando, asumiendo una naturaleza humana, viviendo una vida perfecta, entregándose en la cruz del Calvario con el fin y propósito de rescatarnos de esta catástrofe y formar una raza nueva y así prepararnos para lo que vamos a ver incluso en estos estudios, para nuestra tarea futura, ¿no?, de tener dominio sobre el universo completo, ¿no? A este fin nos conduce este mensaje. Pero primero, la necesidad de rescatar, transformar y cambiarnos de la catástrofe, y la persona que viene para realizar esa tarea se hace uno de nosotros, asume una naturaleza humana sin pecado, vive una vida perfecta, muere en la cruz del Calvario, es resucitado a los muertos, asciende al cielo, toma su lugar como rey de reyes y señor de señores, su soberanía absoluta sobre el universo. Y luego, el cuarto punto en el mensaje, ¿no?, el cómo hemos de responder ante el Evangelio y el mensaje del arrepentimiento y la fe, ¿no? El hecho de que Dios obra poderosamente en nosotros, produciendo arrepentimiento y fe. En este cambio, ¿no?, que sucede en el arrepentimiento, una transformación completa de nuestra misma naturaleza sucede, ¿no? En el momento de arrepentirnos y entregarnos a Cristo, somos posteriormente transformados, santificados y por fin preparados, ¿no? Para vivir eternamente en la gloria venidera. Pero el punto es que este es el mensaje del Evangelio a través del cual Dios se revela en toda su gloria a nosotros. Ahora, lo que comentamos hace 8 días, este es un mensaje que hay que enseñar, que hay que analizar, que hay que estudiar. Es un mensaje que Pablo aquí en esta misma epístola, ¿no? Desarrolla el mensaje, el apóstol Pablo en esta epístola, en toda su plenitud, haciendo muchas aplicaciones, muchas explicaciones acerca de cada uno de estos puntos incluso, ¿no? Y llevando, en la parte final de esta epístola, llevando el mensaje a la aplicación personal de cada uno de los oyentes, ¿no? Ahora, después, en nuestro estudio anterior, nos dedicamos a comenzar a ver una lista de razones del por qué es tan importante hablarnos cotidianamente y enseñarnos a nosotros mismos esta verdad del Evangelio. Y lo que vimos en parte, no terminamos, ¿no? En primer lugar, vimos que este mensaje, en primer lugar, es tan profundo, ¿sí? Tan extenso, tan grande, ¿no? Que nadie puede sondear todos sus misterios ni todas sus riquezas. Y comentamos en segundo lugar, acerca de cómo continuaremos aún en la eternidad, ¿no? Pasando del tiempo a la eternidad, de la tierra al cielo, continuaremos estudiando y aprendiendo cada vez más acerca de este mensaje. Y la idea aquí es muy sencilla. Es un mensaje centrado en el Dios infinito y nosotros como criaturas finitas, aún siendo perfeccionados, ¿no?, en la gloria como creyentes en Cristo Jesús, no nos librará esa perfección de la necesidad de seguir estudiando y aprendiendo para toda la eternidad futura, ¿no?, los grandes misterios de Dios que se revelan en este mensaje. Y cabe señalarlo, hay personas que dudan de lo que estoy diciendo. ¿Por qué entonces tienen que estudiar el mismo mensaje los ángeles elegidos? ¿No? Y la misma Biblia nos dice y nos habla de cómo estudian los ángeles y desean profundizarse, desean sondear todos los grandes misterios, ¿no? Y escudriñan el mismo mensaje, el mismo libro, la misma Biblia que tenemos en nuestras manos, pero son criaturas ya perfectas, ¿no?, que nunca cayeron, pero siguen aprendiendo muchas cosas acerca de Dios, son enseñadas a los ángeles a través de este mensaje. Entonces, es algo que va a continuar, ¿sí?, para siempre. Ahora, en tercer lugar, vimos que este es el mensaje que Dios usa para fortalecernos ahora en esta vida y en este mundo, pero lo hace a través de un proceso. Y el proceso exige de nuestra parte el uso de esta facultad, ¿no? La mente usada para escudriñar, reflexionar, meditar y aplicar la verdad del Evangelio a nosotros mismos, ¿no? Este proceso a través del cual somos fortalecidos y santificados, conducidos a la plena madurez en relación con nuestra comprensión del mensaje y sus aplicaciones para nuestra vida, es un proceso que exige de nuestra parte el uso de la mente. Ahora, vean aquí mismo en Romanos, veamos solamente el texto que conocemos bien, hasta el capítulo 12 pasamos, en donde dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto o servicio o adoración racional. Estas son las traducciones. Es lo que Dios espera, que cada creyente se entregue incondicionalmente a Dios, ¿no?, en un acto continuo de adoración y servicio. Pero esto sucede a través de la comprensión y aplicación del mensaje. Dice en el versículo 2, y no os conforméis a este mundo, la idea es este mundo presente, mas sed transformados. Y la idea es que hay un proceso continuo de transformación que sucede en nosotros, pero este proceso no sucede en un vacío, sino ocurre en relación con el tercer punto, la renovación de nuestro entendimiento, la renovación de nuestra forma de pensar, ¿no? Y hablábamos hace 8 días de la relación entre la mente, las emociones y la voluntad. El énfasis aquí está enfocado en la renovación de nuestra comprensión o facultad de entendimiento para que luego pongamos en práctica esta buena voluntad de Dios agradable y perfecta, ¿no? Pero la facultad mental, que es una parte crucial de la imagen de Dios en nosotros, es el elemento crucial, por lo menos en lo que estamos señalando aquí, es en relación con nuestra necesidad de comprender mejor el mensaje. Y enfatizábamos hace 8 días este punto, desviándonos un poco, ¿no? Hablando de por qué hay un énfasis constante en el Nuevo Testamento sobre la mente, cómo es que el cristianismo no produce un tipo de robot, un tipo de máquina, ¿no? Cuando hablo de cómo el cristianismo no produce robots, si ustedes quieren entender la distinción entre el cristianismo verdadero y todas las religiones falsas, solamente tienen que fijarse en este punto. Pregúntenle al católico, ¿por qué va a la misa? No te lo puede explicar. O sea, es como un robot, ¿no? Es como un perro, prácticamente. Es como una bestia bruta, ¿no? Pregúntale a la gente que se va a arrodillar en estos días en sus peregrinaciones y van a hacer su escándalo en la misma basílica, ¿por qué lo hacen? O lo mismo con los testigos, los mormones, todas las sectas son iguales. Lo que producen no es algo inteligente, que tiene bases bíblicas, que puede ser explicado, comunicado en forma razonada, en forma inteligente, en forma teológica y doctrinal, sino lo que tienen es una fábrica de robots, así lo voy a decir, ¿no? Se les inculcaron desde su niñez una serie de cosas las cuales estas personas repitan una y otra vez y son como robots cuando lo hacen. Porque no tienen que pensar en nada. No tienen que entender nada. No tienen ni siquiera que creer. O sea, lo que tienen que hacer es actuar como si fueran máquinas, ¿no? El cristianismo verdadero no produce robots, ¿no? Y, fíjense bien, estos puntos los vimos hace 8 días. El énfasis sobre la mente, ¿no? En segundo lugar, es tan importante esta facultad porque lo que creemos acerca de nuestro Dios, lo que pensamos acerca de Él, es más importante que cualquier otra cosa, como vamos a ver en estos estudios, ¿no? Solamente lo que creemos acerca de su Evangelio, eso es un asunto de vida y muerte, ¿no? Lo que creemos acerca de su naturaleza y carácter es la diferencia entre el Dios verdadero y ningún Dios, o el Dios de la imaginación del hombre, que no es más que como lo hemos dicho 1000 veces, ¿no? Un ídolo, una ilusión, una fantasía que no existe salvo en la mente enfermiza y perversa del hombre caído. Lo que creemos y pensamos acerca de Dios. El ejemplo, los ejemplos de aquí hay tantos, ¿no? Y estoy resistiendo la tentación de detenernos. Pero lo podemos ver en la idolatría antigua, cuando la gente decía, Dios es esa montaña, ¿no? Dios es el volcán, o Dios es... Y así en la comparación entre Dios, su naturaleza, su carácter, sus cualidades y varios aspectos de la naturaleza, de la creación, del mundo físico, etcétera. Pero nosotros entendemos perfectamente bien que esta comparación entre Dios y la creación es un gravísimo error. Pero la gente que no piensa, ¿sí?, puede hacer un vínculo entre estas cosas y pasar por alto su propia inteligencia y facultad de entendimiento, igualando a su Dios o rebajando a su Dios al nivel de la creación misma. ¿Pero acaso no tiene que ser superior el Creador, superior a su creación? La mente dice que sí, la Biblia dice que sí, el razonamiento inteligente humano dice así. O sea, no tienes que salir ni a la universidad, ¿no?, con un título de posgrado para entender que esto es así. Pero la gente que piensa erróneamente acerca de Dios, las ilustraciones aquí son tantas. La gente que dice Dios es amor y nada más, ¿sí? Y este amor quiere decir para estas personas que todo lo perdona, que todo lo permite, que todo lo acepta, que todo lo pasa por alto, que no importa lo que el hombre haga, Dios sigue obligado a amar y bendecir y ayudar a este hombre, ¿no? Ese no es el Dios de la Biblia, ese no es el Dios verdadero, ese no es el Dios de nuestro Señor Jesucristo, ese no es el Dios del Evangelio de Cristo, porque el Dios verdadero está obligado a castigar todo pecado. Estaba leyendo entre semana, es una cita de Pink que me dejó pensando. No vamos a discutirlo el día de hoy. Lo comento para que ustedes lo analicen. Dijo, Dios no perdona ningún pecado, sino solo perdona a los pecadores. Y ustedes pueden seguir las líneas de argumentación sobre el punto. ¿Qué es el infierno salvo precisamente una declaración de que jamás serán perdonados? Para toda la eternidad no habrá perdón, nunca. ¿Y qué es lo que vemos en la cruz del Calvario? Que para perdonar a nosotros, se vio obligado a castigar a su Hijo. Pero castigar a su Hijo no es perdonar el pecado. Nosotros somos perdonados y el pecado es castigado. Ustedes lo pueden analizar, pero me dejó pensando, ¿no? Pensé primero, es un error de autografía, ¿no? Dios no perdona ningún pecado, dijo Pink. Me quedé pensando, sino que lo castiga con su ira, ¿no?, con su justicia. Y nosotros somos perdonados. Yo prefiero lo siguiente. El único que puede separar el pecado, lo hemos dicho mil veces, y el pecador. El único que puede hacer una distinción entre el pecado y la persona que ha cometido ese pecado es Dios. Pero ese es el mismo dilema, ¿no? Ese es el mismo asunto en otro sentido. Pero lo que pensamos acerca de Dios es más importante que cualquier otra cosa en relación con el Evangelio, ¿no? Y en relación con esta gran tarea. Y pensamos todos nosotros demasiado acerca de nosotros mismos, muy poco acerca de nuestro Dios, pero la aplicación correcta de este mensaje depende del uso correcto de la mente. Y concluimos, ¿no?, en esta parte de nuestro estudio hace 8 días, que el Evangelio verdadero es, en primer lugar, un mensaje doctrinal, en donde hay que presentar ciertas dogmas o ciertas doctrinas. Y la palabra doctrina no quiere decir más, lo tengo resumida en su forma más sencilla, que una verdad concreta, una verdad específica, definida, explicada y aplicada por la misma palabra de Dios. Y mencionamos, ¿no?, la divinidad de Cristo. Cristo o es Dios o no lo es. Esto no quiere decir que no sea hombre. Pero o es divino, sí, o no lo es. Y la doctrina de la divinidad de Cristo enseña categóricamente que una persona divina, al asumir una naturaleza humana, no dejó de ser Dios. Y esto es una parte crucial del mensaje, ¿no?, al cual llegaremos en un futuro en estos estudios. Pero concluimos esta parte hace 8 días diciendo que el propósito de este mensaje es, según 2 de Corintios 10, de llevar todo pensamiento. Ahí está otra vez la mente. Todo pensamiento llevado cautivo a la obediencia de Cristo, ¿no? Ahora bien, en Colosenses 3, vamos a detenernos aquí unos momentos y quiero que veamos tres o cuatro textos. A estos textos volveremos en un futuro. Colosenses 3, y estos ejemplos que vamos a citar aquí son precisamente lo que estoy tratando de decir cuando hablo de cómo es tan importante usar correctamente nuestra facultad de entendimiento, la idea de enseñar el mensaje, de enseñarnos a nosotros mismos las verdades del Evangelio. Aquí tenemos una serie de textos y vamos a detenernos aquí. Espero que no se nos vaya el tiempo, pero Colosenses 3, el versículo 2. Bueno, comenzamos en uno. Si habéis pues resucitado con Cristo, ¿qué es esto? Es una gran doctrina, ¿no? La unión espiritual entre Cristo y los suyos, en virtud de su resurrección y nuestra unión espiritual con Él como cabeza, mediador, fundador de una raza nueva, ya hemos sido resucitados juntamente con Él y estamos, lo dice más adelante, sentados, ¿no?, en los cielos con Él. Es una gran doctrina que hay que entender primero para ver todas sus implicaciones. Pero dice, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poned la mira. Y esta palabra, poned la mira, se traduce poner la mente, fijar la facultad de entendimiento, ¿no? Poned la mente, y esta es la mente activa, activamente dirigiéndose, ocupándose de la lista de cosas que se mencionan aquí. Dice, poned la mira y en las cosas. Es una referencia a una lista de cosas. Y en las cosas de arriba, dice, y no en las, y la idea es las cosas de la tierra, porque muertos sois y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, etcétera, ¿no? Pero vean con mucha atención el argumento. La idea de fijar la facultad de entendimiento, es decir, la mente en algo, ¿sí? Es lo que el texto dice. Hay que fijar la mente en algo. Ese algo se describe como las cosas de arriba en contraste con las cosas de abajo. Y el objeto entonces al cual hemos de dirigir nuestra atención y nuestra mente, el texto simplemente habla en forma plural de las cosas de arriba. Ahora, en la lista de estas cosas se menciona Cristo, se menciona en forma indirecta el cielo, se menciona en forma también directa e indirecta las cosas celestiales, se menciona más adelante la vida eterna en toda su plenitud, se menciona un trono, se menciona a Cristo como sentado sobre el trono, pero es todo un paquete. Es el panorama, ¿no?, que el texto nos proporciona, pero lo que nos interesa es la mente en forma activa dirigiéndose hacia esas cosas. La idea de dirigir o controlar nuestros pensamientos, en vez de permitir que sean dirigidas o controladas por las cosas terrenales, por las cosas temporales, por las cosas momentáneas, hemos de dirigir nuestra facultad de entendimiento hacia las cosas de arriba. Ahora, esta misma palabra se traduce, y vale la pena leerlo en Romanos 8, como en nuestra versión antigua, como ocuparse. ¿Sí? La idea de pensar o ocupar la mente, llenar la mente, fijar la mente. Y el texto dice, simplemente estamos citando ahora en Romanos 8, 5, las cosas espirituales, ¿sí? Los que son de la carne se ocupan, esto es la mente, es la misma palabra griega, llena de las cosas que agradan su naturaleza pecaminosa caída, la carne, esa es la palabra aquí. Pero las personas que han nacido de nuevo son personas caracterizadas por una mente ocupada de las cosas espirituales, las cosas del espíritu. Es la última frase Vamos a leerlo, ¿no? Los que son de la carne, los que son personas no regeneradas, las personas que no han nacido de nuevo, a estas personas se refiere el texto, se ocupan de las cosas carnales, mas las personas que son espirituales, que han nacido del Espíritu de Dios, se ocupan. Y es en este contexto, si pudiéramos abrir la mente de una persona en conversa y llevar una grabación, por lo menos una lista o bosquejo de sus pensamientos a lo largo de un día, ¿no? Tendríamos que ver de inmediato que esta persona se estaba ocupando con su facultad de entendimiento, su mente, en puras cosas pecaminosas, carnales, vanas, vacías, incluso cosas ni siquiera dignas de un ser humano en su mayor parte. Pero se la pasaba todo el día con su mente llena, ¿no? Su mente ocupada, su mente fijándose, su mente siendo controlada y dominada a lo largo del transcurso del día por esas cosas. Y el contraste, la mente del creyente ha de ocuparse con las cosas espirituales. La misma fórmula está en Filipenses 4, no lo vamos a ver el día de hoy. Nos da una lista, lo mencionamos en el estudio anterior, de lo justo, lo bueno, lo digno de ser amado, toda la verdad, todas las virtudes. Y dice, en esto, la lista queda incompleta, pero en toda la lista de cosas incluidas en Filipenses 4:8, en esto dice, pensar. Y es exactamente la misma idea. Que no seamos dominadas por otras cosas. No hemos de permitir, esa es la idea, que nuestros pensamientos sean llevados cautivos por esas otras cosas mundanas, ¿no? Los medios masivos de comunicación, la televisión, las cosas, pongan ustedes la lista, de este mundo, no son las cosas que han de ocupar y dominar y controlar nuestros pensamientos. Ahora bien, la misma idea en Primera de Pedro, en su primer capítulo, rápidamente, estos son unos ejemplos, y esto es una parte de lo que tenemos que hacer si vamos a enseñar y predicar a nosotros mismos, ¿no? Enseñarnos a nosotros mismos las verdades del Evangelio, haciendo las aplicaciones correctas a nuestra propia vida. Este proceso comienza en la mente, es un proceso intelectual, y la palabra aquí es muy fuerte, 1 Pedro 1:13, por lo cual, teniendo los lomos de vuestro entendimiento ceñidos, esa es la versión antigua, con templanza hemos de esperar perfectamente, es todo un paquete, pero lo que nos llama la atención es la fórmula, los lomos de vuestro entendimiento ceñidos. Y esta palabra se traduce la mente preparada para actuar. Es la fórmula en el mundo antiguo, en la cultura, incluso en la ropa. La persona que estaba levantándose de su silla o estaba preparándose para salir de la casa o que estaba al punto de hacer alguna tarea, alguna obra, algún trabajo físico o manual, ¿no? Se apretaba el cinturón. Y esa es la idea aquí, apretando el cinturón, los lomos de vuestro entendimiento, y la traducción en la versión actualizada, la mente completamente preparada para actuar. Pero para actuar aquí es para analizar y pensar hasta el fin. O sea, es la mente preparada para hacer la aplicación que se va a llevar a cabo, ¿no? Que será puesta en práctica. Pero esto requiere, primero, pensamiento profundo, ¿sí? Se refiere a la mente. Es como cuando una persona tiene que tomar una decisión importante en su vida. Si esta persona es sabia, buscará consejos, pondrá una lista de los pros y los contras, hará una evaluación de las consecuencias posibles de su decisión, midiendo, juzgando, analizando, o sea, se pondrá a nivel intelectual y mental a prepararse para que a la hora de tomar la decisión y llevar a cabo el hecho, es la idea de aplicar y pensar hasta el punto llevar a cabo el punto, hasta el final, ¿no? Esa es la idea de una decisión. esta persona tiene que pensar en lo que va a hacer, ¿no? La misma idea está aquí, vean, en 2 de Pedro 3. Es algo muy interesante. La misma palabra griega, incluso en 2 de Pedro 3, 1 y 2. Os escribo, carísimos, ahora esta segunda carta, por las cuales ambas despierto con exhortación vuestro, y vean el lenguaje, limpio entendimiento. Se refiere a la mente del creyente como algo limpio, como algo que no ha sido contaminado por la basura y por las vanidades y las trivialidades y los chismes y las tonterías que contaminan en el transcurso del día la mente de todos los inconversos. Eso es por un lado, pero es algo más a fondo, ¿no? Es una mente, en un sentido se puede decir santificada, ¿no? Se traduce limpio entendimiento. Es la mente dedicada a las cosas de Dios. La mente, ¿no? Habiendo sido perdonada y entregada al servicio de Dios, la mente ahora está dedicada a nuevas tareas. Pero vean la tarea señalada aquí. Para que tengáis, dice, memoria de las palabras. Esto es nuestro tema. Que han sido dichas por los santos profetas y de nuestro mandamiento, que somos apóstoles del Señor y Salvador. Les dice, ustedes tienen que traer a la memoria. No tenían a su disposición los libros del Nuevo Testamento como nosotros los tenemos en ese momento. Entonces dice, ustedes han de hacer el uso correcto de su entendimiento, su facultad de entendimiento, la mente limpia, ¿sí? Vamos a decir, la mente santificada, el limpio entendimiento usado para memorizar, para que tengáis memoria. Eso es el proceso de memorizar, de traer a la memoria. O sea, es algo que la gente había escuchado, que había aprendido y estaban ahora haciendo acceso, ¿no?, a los discos duros y a los archivos, y estaban trayendo a la pantalla, a su mente consciente, ¿no?, toda la información previamente grabada. ¿Pero en dónde? En los libros del Antiguo Testamento y en los escritos que ya estaban circulando en parte en aquel entonces de los mismos apóstoles de nuestro Señor Jesús. Pero es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Hay más ejemplos de esto. Les voy a cortar la lectura aquí. Volveremos a esta idea. Segunda de Timoteo 2 es el último ejemplo aquí. Y este texto es quizás el más importante. Hay una lista de textos, pero ya basta con este. Segunda de Timoteo 2:7 dice, y este texto es uno de los más importantes. Son palabras dirigidas a un joven predicador. En la serie hace algunos años sobre la interpretación, la hermenéutica de la palabra de Dios, hicimos mucho énfasis en este texto, segunda de Timoteo 2, en algunas sesiones del instituto, ¿no? El versículo 7, dirigiéndose a un joven predicador, ¿ven la fórmula apostólica usada aquí? 2:7, considera lo que digo. Punto número 1, hay que considerar lo que Pablo estaba escribiendo a este predicador. O sea, en esta y en sus otras epístolas, pero la idea aquí es en esta. Considera lo que digo, lo que te estoy diciendo, lo que te estoy comunicando, lo que te estoy enseñando. El primer paso, tienes que considerarlo, ¿no? Y la palabra griega usada aquí habla de la mente usada para poner en orden las cosas. O sea, considera lo que te digo. Le estaba diciendo, hazte un bosquejo de lo que te estoy diciendo, ¿no? Toma apuntes de lo que te estoy escribiendo. Haga un análisis de la información que te estoy comunicando. Eso es el primer punto. ¿Y ven lo que sucede? Dice, con tal que tú hagas eso, eso es la mente usada para comprender y poner en orden las ideas aquí, la enseñanza apostólica, ¿sí? Y el Señor te dé entendimiento en todo. Algunas versiones no lo ponen como petición. Que el Señor te dé es una petición, es una oración. Las otras versiones dicen, lo ponen como algo automático. Con tal que te pongas a poner en orden lo que te estoy diciendo, a analizarlo, las versiones modernas traducen la frase, y el Señor te dará entendimiento. ¿Sí? Eso no lo vamos a discutir, si es que te dé o que te dará. Eso no es el argumento que quiero enfatizar aquí. El punto es lo siguiente, hay un proceso de comprensión espiritual aquí. Esta misma palabra, la misma que se encuentra aquí, que se traduce, que te dé entendimiento, ¿no? Se traduce espiritual inteligencia o comprensión o plena comprensión espiritual en otros textos, ¿no? Y la idea es que en la medida en que tú vas poniendo en orden y analizando lo que te estoy diciendo, el Señor te va a ayudar a ponerlo en el orden correcto. Y los eruditos dicen que las cosas fluirán en su orden correcto, ¿no? Y la idea es que esto es el proceso que conduce a plena comprensión espiritual. La idea, lo que se traduce a veces, conocimiento preciso, ¿no? Usando otra idea que se encuentra en otros versículos. Yo simplemente tengo apuntado aquí, te caerá el 20, ¿no? Pero tienes que ponerlo en orden, o sea, tienes que hacer un esfuerzo. No puedes cerrar tus ojos y en un vacío no pedir que el Señor te ayude a entender. Eso no va a suceder así. Es la iluminación del Espíritu Santo de Dios lo que llega a superar todas las deficiencias, ¿no?, de la mente y la inteligencia humana para que lleguemos a esa plena comprensión del mensaje. Y esto es lo que sucede, lo vamos a ver, con diferentes facetas y diferentes aspectos del mismo Evangelio. Ahora vean, aquí vamos a 2 de Corintios, a este texto que vimos hace 3 semanas o 2 semanas. 2 de Corintios 4 es un ejemplo más de ese argumento. Ahora, estamos detenidos aquí con la idea de que la mente es importantísima en este proceso de enseñarnos a nosotros mismos. Es increíble cómo la gente piensa, para ir hasta el kinder o a la primaria, ¿sí? Es necesario, es lo que los chamaquitos no quieren hacer uso de la mente. Y les estamos inculcando y enseñando poco a poquito cómo usar correctamente su mente. ¿Saben ustedes lo que yo saqué de 4 años... de seminario? Escuchen lo que voy a decir. ¿Saben ustedes lo que me enseñaron en los 4 años? Una sola cosa: cómo estudiar. No aprendí otra cosa. O sea, la teología estaba en los libros, ¿no? No estoy diciendo que no íbamos aprendiendo cosas nuevas, pero nos estaban capacitando con el fin de que pudiéramos salir del seminario y dedicarnos a toda una vida de aprendizaje. O sea, usar las herramientas, ¿no? A buscar las palabras hebreas, las palabras griegas, el contexto, poniendo todo junto en su contexto y en la teología. Estaban enseñándonos cómo estudiar, ¿no? Pero ese proceso nos obligaba a hacer un tremendo esfuerzo con la mente, ¿no? Mi hijo está estudiando actuaría. Y ya me di cuenta, ¿no? Desde el primer año, que tantas formas distintas para enseñar las matemáticas, ¿sí? Tantos cursos distintos acerca del análisis, tantas formas distintas para acercarse a un problema y solucionarlo. Y no están haciendo más que proporcionarles las herramientas necesarias, pero el proceso es el de capacitar la mente para analizar, para ver, hay que saber X cosa. Una forma matemática correcta, acertada, basada en estadísticas, en información, en una fórmula concreta, para tomar estas herramientas y dar una respuesta, ¿no? Pero es un proceso que exige capacitación intelectual y es lo mismo con el estudio de la Biblia, ¿no? Y lo vuelvo a decir, algunos de ustedes, yo entiendo, es pura pérdida de tiempo criticar y condenar lo que está sucediendo en otros lugares. Los mismos apóstoles lo hacían en cada una de sus epístolas, pero mi punto es, la mayoría de las personas están reunidas el día de hoy en el kinder. No, en el kinder hay que divertir a la gente. No les podemos exigir más que 20 minutos en el transcurso del día de esfuerzo mental. Todo el resto del tiempo lo tenemos que dedicar a la diversión, a los juegos, a quién sabe, ¿no? A otras cosas, porque los niños no pueden hacer más. Pero lo vimos hace 8 días, somos tan lentos, ¿sí? Cuando ya deberíamos de ser maestros, ¿no? Quisiéramos nosotros no avanzar mucho, pero si vamos a volvernos expertos en la aplicación de este mensaje a nuestras propias vidas, tenemos que conocer a fondo el mensaje y sus aplicaciones y cómo extraer del mensaje mismo lo que nos hace falta, ¿no? Cotidianamente. Segundo de Corintios 4 es nuestro texto. Ahora, aquí tenemos un ejemplo. Y a este punto volveremos. Ahora lo vamos a combinar con el punto anterior. Este es el mensaje usado para conducirnos a conocer la gloria de Dios. El Evangelio es el medio para conocer la gloria de Dios. Ahora, esto quiere decir un montón de cosas. Comenzando con algo importante, ¿no? La gente que dice, no voy a ninguna iglesia, me voy a la Marquesa los domingos. Porque el cielo azul, los árboles, las aves, el aire, ¿sí? La atmósfera, es la gloria de Dios. ¿Sí? Para mí. Yo no necesito ir a ninguna iglesia, no necesito escudriñar ningún libro, menos la palabra de Dios, o sea, ni menos la disciplina de escuchar una enseñanza o predicación pública, menos. Yo veo la gloria de Dios en la creación física. Este libro, vamos a leerlo, dice que hay un medio para conocer la gloria de Dios en toda su plenitud. Y vean, el medio es este mensaje. Lo vimos hace un par de semanas, cuando dice que el inconverso, su entendimiento está ciego. 4:4, ¿no? ¿Para qué? Para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Hay una lista de cosas aquí. Lo que es la gloria de Dios, en el versículo 6, es la gloria de Cristo, porque Cristo es el mismo Dios, en el versículo 4, ¿sí? Y se agrega, es como si fuera un paréntesis, y esta misma idea está en Hebreos. Imagen aquí no es reflejo, no es como una fotografía, menos sombra o copia. La palabra es imagen exacta, ¿sí? Pero, guarden en mente lo que comentábamos al principio. Si nosotros hubiéramos hecho criaturas con el propósito de revelar la gloria de nuestra existencia, nuestro ser, a estas criaturas, ¿sí? ¿Cómo nos habríamos relacionado con ellas? ¿Sí? El texto dice que a través de la persona de Cristo, Dios ha hecho esa revelación, ¿sí? Cuando dice en el versículo 6, el Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, mencionamos hace 8 días, es un acto de creación, creativo, ¿no? Vean, dijo el que dijo, sea la luz y fue la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para prender el foco, para dar iluminación, la gloria ahí está, pero no la podemos ver sin la iluminación que solamente el Espíritu Santo nos proporciona a través de este libro. Para, vean, esa iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Lo que es la gloria de Cristo en 4 es la gloria de Dios en 6, pero es en la faz que es persona y obra de Cristo que Dios nos ha proporcionado esta manifestación. Entonces, vean rápidamente los argumentos aquí, los vimos hace 15 días. La cosa crucial aquí es la palabra faz, que se traduce rostro, ¿no? Cara, es lo mismo. La faz o el rostro de una persona es normalmente lo que revela algo sobre la persona interior, ¿no? Por lo menos es la forma para expresar pensamientos, emociones, estados de ánimo, volición, etcétera, ¿no? Y si una persona no quiere ser conocida, lo que esta persona hace es esconde su rostro, ¿no? Si una persona no quiere hablar con nosotros, simplemente no tiene contacto directo con nosotros. Si una persona no quiere tener ninguna relación con nosotros, se aleja de nosotros. Pero la persona con quien nosotros tenemos contacto directo es la persona a través de este fenómeno, a través de su rostro, ¿sí? A través de sus ojos. Comentamos sobre todo esto en un estudio anterior, el hecho de que la ventana del alma, esto es lo que dicen los eruditos, es el rostro, ¿no? La faz, la cara de una persona, sus expresiones, su boca, su mirada y especialmente sus ojos. Y vimos, ¿no?, algo sobre esto en relación con el Antiguo Testamento, con el hecho de que nadie podía ver el rostro de Dios y vivir, con el hecho de que ni Moisés cuando descendió del cielo y su piel resplandecía, ¿no?, con una luz porque había hablado cara a cara con Dios. Todo el paquete lo mencionamos en un estudio anterior, pero el punto aquí, ven con mucha atención, es lo siguiente. El rostro que se menciona aquí, la faz de Jesucristo, es una referencia a su carácter, a su naturaleza, a su persona, y la idea más sencilla es a su personalidad, ¿sí? Una referencia a la persona de Cristo en toda su gloria, ¿no? Y el punto es crucial porque es mirando a la persona de Cristo, o sea, mirando al Evangelio de Cristo, porque aquí se incluye la idea de la obra de esta persona, no simplemente la persona, sino incluye la obra que hizo, el Evangelio de Cristo es el tema, y es a través de mirar y considerar este el Evangelio que conocemos la plenitud de la gloria de Dios. Esto lo hemos comentado muchas veces, cada atributo de Dios, gracia, amor y misericordia por un lado, ira, santidad y justicia por otro, en la predestinación, en la elección, soberanía, ¿sí? En la reprobación, severidad, en el cielo, ¿no? Misericordia infinita, en el infierno, castigo eterno, todos los atributos y las cualidades y las características de Dios se manifiestan a través de la obra y la persona de Cristo, es a saber, a través del Evangelio. Ahora ven con mucha atención el argumento. Fíjense bien, por favor. En este texto, si quieren hacer un bosquejo para que se aclare un poco más la idea, aquí va, ¿no? Primero, este texto dice, lo hemos leído tantas veces, que la gloria revelada aquí es la gloria de una persona. Ven con mucha atención. Es la gloria de una persona, ¿sí? La persona en el texto es el glorioso Cristo y al mismo tiempo el Dios glorioso, porque Cristo es Dios, ¿no? Es el paralelismo, lo vemos con Cristo diciendo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, ¿no? Sus palabras dirigidas al apóstol Tomás. Si me han visto, le han visto a él, ¿no? Ahora ven con mucha atención. La gloria revelada en este evangelio es la gloria de una persona, primero. Segundo, Cristo revela su gloria, o Dios revela su gloria por medio del evangelio. Y no simplemente, no estamos simplemente repitiéndonos. Primero, es la gloria de una persona lo que es revelado en el mensaje, ¿sí? Pero el medio para hacer la revelación de esa gloria es el Evangelio, ¿sí? Segundo. Tercero, el Evangelio es el medio, por lo tanto, para revelar la perfección espiritual, ética y moral de esta persona. Toda la gloria espiritual y moral de Dios es revelada a través de este medio. Y esta es la idea, imagen, no es una copia, es la imagen exacta de Dios, la que nos es comunicada a través de la faz o la persona de Cristo. Ahora bien, el argumento. Por lo tanto, no se trata de la gloria de una pintura. No se trata de la gloria, escuchan, de un retrato. No se trata de la gloria de un bosquejo, sino que la idea aquí es, no miramos simplemente la descripción de algo estático, o algo histórico, o algo hecho ya en el pasado y grabado y en forma permanente, ahí está el registro. Sino que, fíjense bien, se trata de la gloria de esta persona en acción. Es Cristo viviendo. ¿Sí? Es Cristo actuando. Y hay que fijarse bien en lo que estamos diciendo. Porque esto es lo que encontramos en las páginas de este libro. ¿No? Especialmente en los cuatro evangelios. Pero no solamente en los cuatro evangelios. Hasta el Apocalipsis mismo está lleno de la gloria y es la revelación en un sentido más amplia de la gloria de esta persona actuando a lo largo de la historia, de principio a fin del mundo. Entonces, vean el argumento. Es la gloria de Cristo. Ahora, aquí tengo mi lista, ¿no? Vean, nos habla del buen pastor que sale a buscar a las ovejas perdidas y la gloria del mensaje es Cristo es ese buen pastor y le encontramos en las páginas de este libro y en las páginas de la historia y en las páginas de nuestra propia vida buscando a sus ovejas perdidas. Le encontramos, vean, la gloria de Cristo, le vemos a esta persona actuando, no solamente buscando a sus ovejas perdidas, sino tratando personalmente con los pecadores. Empezamos hace un año y medio una serie de estudios sobre el evangelismo y la primera parte fue dedicado a algunas, no terminamos, de las entrevistas más importantes, más pertinentes para el tema del evangelismo. Pero cuando encontramos la gloria de esta persona tratando con el joven rico, tratando personal e íntimamente con aquella mujer samaritana, tratando con el doctor de la ley. Imagínense ustedes la experiencia de estas personas. Y vuelvo a la pregunta con la cual iniciamos este estudio. ¿Se les hubiera ocurrido jamás pensar por un segundo? El judío que está hablando conmigo, que me está evangelizando, que ha tomado el tiempo para interesarse en mí, que se está dirigiendo directa y personal, que parece que sabe todo acerca de mí. Me está enseñando, me está regañando, me está advirtiendo, me está corrigiendo, me está enseñando la verdad de su evangelio. Este hombre que está parado frente a mí es el Dios soberano del universo. ¿Dios encarnado? ¿El creador de todo? Y parece que frente a mí estoy hablando con un hombre. La gloria de esta persona. Escuchan, repitiendo en diferentes momentos cruciales lo que dicen los eruditos, replicando los milagros de la creación original, controlando el clima, convirtiendo agua en vino, formando, el debate siempre es si lo hizo o no, formando ojos del polvo de la tierra, replicando, repitiendo, o sea, volviendo a hacer los mismos milagros de la creación original, pronunciando juicio. Lo comentamos hace algunas semanas, no me acuerdo en cuál texto, los que dicen, los eruditos que dicen que Cristo es la única persona capaz de hablar de la sombra del infierno, de esa horrible, espantosa realidad eterna, advirtiendo más sobre ese punto que cualquier otro, pronunciando juicio y advirtiendo sobre el infierno, el creador del universo encarnado lo hacía. Y luego a esta misma persona, vean su gloria, lo encontramos lavando los pies, no solamente de sus apóstoles, sino de aquel traidor, lavando los pies de sus apóstoles. ¿Sí? Y luego enseñando, lo decían tantas veces los judíos, como nadie jamás había enseñado con una autoridad única, enseñando verdades trascendentales que dejaban a sus oyentes, algunos totalmente ciegos y perplejos, y otros es como si se les hubieran abierto las puertas del cielo mismo al escuchar sus palabras. Y luego lo vemos llorando, llorando frente a la tumba de Lázaro, llorando. Es la gloria de esta persona viviendo y actuando. Uno de los estudios, tuve la oportunidad de leer en el avión, en el viaje de regreso, el libro de John MacArthur sobre los apóstoles. El libro es bueno, pero lo que me llamó tanto la atención es cómo toma el retrato de los apóstoles al principio y luego al final de la historia. ¿Cómo fueron transformados los mismos apóstoles, ¿no? Totalmente en varios aspectos de su carácter, transformados, pero por el contacto y la enseñanza de esta persona. Es la gloria de Cristo, amando hasta sus enemigos. Y como lo dice el texto, amando a los suyos hasta la muerte, hasta el fin. Es la gloria de Cristo. Y lo vemos tan frecuentemente predicando este evangelio, ¿no? Ya sea predicándolo o haciendo las aplicaciones pertinentes. Así es la gloria de esta persona que se dedicaba a hablar de este mensaje. De esto, en un sentido, hablaba y nada más. De principio a fin, predicaba el evangelio. Hablando de su muerte, ¿sí? Como una propiciación por el pecado. Hablaba de su resurrección, hablaba de su salvación, hablaba de su perdón, ¿no? De su autoridad única. Y se atrevía a decir, tus pecados, ¿sí? Te son perdonados. Sabiendo que él mismo tendría que pagar por el pecado que fue perdonado para esas personas, ¿no? Lo vemos curando a los leprosos, ¿no? Y venciendo, en un sentido, al curar a los enfermos, las consecuencias temporales del pecado y la maldición que sobrevinieron a esta tierra, ¿no? La realidad del mundo venidero, el ya y todavía no, el dilema teológico con Cristo, el reino ya está aquí, se están resucitando los muertos y se están curando los enfermos y yo estoy quitando la maldición como si ya fuera todo terminado. Y aún todavía no. Lo vemos, ¿no? La gloria de esta persona regañando a los judíos incrédulos y sus líderes con las palabras más fuertes, o sea, las más fuertes posibles, son las palabras usadas por nuestro Señor Jesús y posteriormente por sus apóstoles. Y lo vemos a la hora de su crucifixión como cordero inocente, asumiendo la culpa y el pecado de cada creyente en la cruz del Calvario. Lo vemos entregándose. Ahora vuelvo a la pregunta con la cual empezamos. No la vamos a tocar ampliamente en este estudio. La pregunta de si nosotros habríamos escogido algo parecido a un Dios encarnándose para revelarse, pero siendo crucificado, rechazado. ¿Muerto? ¿Por sus mismas criaturas? ¿Qué tipo de Dios es este? Y el texto dice, la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, ¿no? Y luego dice la gloria de Dios en la faz, en la persona. Esa es la persona viviendo, ¿no? Actuando, haciendo todo y mucho más de lo que hemos resumido aquí. O sea, tanto como para cuando Juan termina diciendo, si hubieran continuado escribiendo, es Lucas, ya no me acuerdo, no serían suficientes los libros para narrar la gloria que fue revelada a través de la persona y obra de Cristo. ¿No? Entonces, con razón es necesario, ahora busquen en Efesios, ¿no? Con razón es necesario escudriñar y analizar más a fondo este tema, ¿no? Porque esta persona aún vive, ¿sí? Yo hablaba, ¿no? De ver esta persona viviendo y obrando en las páginas de este libro, pero sigue viviendo y obrando en nuestras vidas. Es la mismísima persona ya glorificada y sentada a la diestra del Padre con toda autoridad, ¿no?, en sus manos. Es la misma persona. La misma persona que nos buscó, si somos creyentes, que nos perdonó, que nos salvó, que ahora nos está transformando. Pero es en la medida que conozcamos cada vez más acerca de esta gloriosa persona que vendrán los efectos, ¿no?, en nuestras vidas. Y ahora el tiempo se nos fue. Y espérenme un segundo. Busquen en Romanos también antes de... En Romanos, a lo mejor no vamos a llegar más allá de este punto. En Romanos, es que otra vez, lo que no terminamos hace 8 días, ni llegamos a esto hoy, ¿no? Entonces estamos aquí. Cuando quiero que las cosas se resumen más, las pongo aquí, ¿no? En las hojitas amarillas, ¿no? Y a veces me falla la táctica. Ahora, Efesios y Romanos. Para iniciar aquí este punto. Lo comentamos hace 8 días. Es tan importante analizar y aprender más del Evangelio. Si es algo que tú tienes que hacer, que yo tengo que hacer, ¿sí? Que tenemos que hacer en una forma cotidiana, enseñándonos a nosotros mismos la verdad de este mensaje, tratando de entender sus doctrinas, ¿no? Porque, esto lo comentamos hace 8 días, pero no, simplemente lo comenté. Este es el medio a través del cual fluye el poder de Dios hacia nosotros. Hay dos textos aquí, 1:16 de Romanos, primero. No me avergüenzo del Evangelio. Lo vimos en la serie sobre la culpa y la vergüenza. Pero, ¿por qué es poder de Dios? Ahora, este texto es poder de Dios en el contexto aquí para salvación, ¿no? Pero es más que poder de Dios para salvación. Es el poder de Dios, ¿sí? Para hacer la cosa más difícil, salvar, lo que el diablo creía que no sería jamás posible, ¿sí? No se le ocurrió a este todopoderoso Dios salvar a ninguno de nuestra raza caída, entonces a lo mejor le ha de ser imposible salvar a una criatura caída, ¿sí? Y el texto dice, el poder de Dios para salvar está en el Evangelio. Ahora, lo mismo, 1 Corintios 1, su capítulo 1, este texto también lo conocemos. Dieciocho, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, más a los que se salvan, es saber a nosotros, la palabra de la cruz es el mensaje del Evangelio, el mensaje mismo es potencia, dinamita de Dios, ¿no? Ahora, lo que los eruditos dicen es que estos son los únicos textos en toda la Biblia, ¿sí? En donde algo que no sea Dios mismo es descrito como el poder de Dios. Que no hay otro texto en toda la Biblia, ni otros ejemplos, en donde se encuentra algo que no sea Dios mismo identificado como ese poder, ¿sí? O sea, los ejemplos en donde Jesucristo mismo es llamado el poder de Dios no caben aquí, porque el mensaje es lo que ha sido identificado dos veces como el poder de Dios. No estamos diciendo que el mensaje en sí tiene ese poder, pero es el mismo argumento, es el medio, ¿sí? Para manifestar el poder de Dios. O sea, cuando Dios quería mostrar a todos los seres inteligentes del universo la grandeza y la gloria de su poder infinito y soberano, su poder eterno, ¿sí? La creación, los sistemas solares, las galaxias, las estrellas, los procesos nucleares en cada estrella, cada aspecto de la creación física, la estructura de las moléculas y todo el paquete, ¿no? Incluyendo en el contexto correcto, todas las ciencias humanas vienen incluidas, ¿no? En el estudio de todos estos aspectos en donde se manifiesta el poder de Dios. Ninguna de estas cosas era suficiente. Ninguna de esas cosas servía realmente. Ninguna de esas cosas hacía una manifestación suficientemente clara, poderosa y real de ese poder de Dios, salvo el Evangelio, ¿no? Entonces, ¿cuán poderoso es el Evangelio? Si solamente tomamos en cuenta que el único medio para salvar el alma, ¿no?, de X persona, para salvar a cualquier persona, para salvar eternamente, ¿sí?, a una criatura caída, el único medio en todo el universo es este mensaje. No hay otro medio, no hay otra forma, no hay otro camino, no hay otra esperanza, no hay otro poder salvo este. El poder, ¿sí?, de un mensaje predicado, dice. De un mensaje comunicado. Entonces, ¿cuán poderoso ha de ser este mensaje en nuestra vida? Si es el único medio para perdonar, para cambiar y transformarnos, ¿sí?, para perfeccionarnos, llevarnos a la plena madurez, ¿cuán poderoso ha de ser ese mensaje? Y cuando vemos, me ayudó la lectura de ese libro, porque al ver a Pedro y MacArthur pinta hasta el apóstol Juan de una forma en que no estoy seguro de que dio en el blanco, ¿no? Pero al ver a Pedro, y él pone a Juan igual en la misma situación, te desesperas, ¿no? Al ver a una persona así, y si fuéramos a hacer la lista de sus errores, ¿no? Y de sus pecados, y solamente tomando en cuenta que él públicamente negó a nuestro Señor 3 veces y huyó como niño, ¿no? Y nos preguntamos, ¿poder? ¿En dónde? ¿En cuál poder? ¿No? Primero, vean a un hombre así. Y segundo, ¿cuán grande tiene que ser el poder de Dios para cambiar y transformar a Pedro? Y luego el asunto termina con Pedro crucificado en forma inversa, entregando su vida igual como su Señor, lejos de ser un cobarde, tan cambiado y tan transformado por este poder, ¿no? Por este poder. Estaba leyendo algo también que me llamó la atención. Estaba diciendo un pastor que conozco que no hay nada en la vida pasada de una persona antes de ser convertida que puede explicar la transformación que sucede ya siendo convertida. Y me dejó pensando, ¿no? Algunos miembros de mi familia nunca me habían escuchado predicar hasta que fui al funeral en Gringolandia. Y me vino la idea a la mente, ¿no? Pensando, you know who I'm talking about. ¿Qué va a pensar esta persona, miembro de mi familia, que casi no me ha visto desde hace 30 años? O sea, desde que entré al seminario, ¿no? En 75. Y ahora estoy parado aquí en quizás la peor crisis en la vida de esta familia. Y me va a escuchar decir cosas y predicar. Y probablemente va a terminar pensando, ¿qué pasó con Tomás? No es la persona que conocí hace tantos años, ¿no? Y no hay nada en lo que yo sabía de su vida pasada que pueda explicar eso. ¿Quién es esa persona? Ni la conozco, ¿no? A esta persona ni quién es. Pero el punto sigue siendo lo mismo. Esa transformación sucede por el poder de Dios en una forma paulatina y progresiva y continua en la vida de cada creyente, ¿no? El poder de Dios. Y ahora en Efesios, el tiempo se nos fue aquí, pero ya basta, ¿no? Efesios, el texto aquí es tremendo porque aquí se combinan todas estas ideas acerca del Evangelio. Es Efesios 1. Acerca del Evangelio como el poder de Dios. Hasta dije, yo no estoy aquí como miembro de esta familia. No estoy aquí en virtud de mi relación con ninguna persona humana el día de hoy. No. Estoy aquí como predicador del Evangelio y tengo que rendir cuentas a otro por lo que voy a decir. Efesios 1. Y el argumento comienza en el versículo 17, que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría espiritual y revelación para su conocimiento, alumbrando los ojos de vuestro, esto es el tema que hemos estado tocando, de nuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea, y aquí viene la bomba, ¿no? Vean las palabras, cuál sea la esperanza a que os ha llamado en la versión moderna, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. En un momento, ayúdenme para terminar, quiero comentar sobre ese texto antes de terminar, 18, pero ven 19, y cuál aquella supereminente grandeza de su poder. La primera palabra aquí, supereminente grandeza, es la forma superlativa para describir un poder que no puede ser medido. La palabra griega dunamis, dinamita en español, es en todas, vamos a decirlo así, las explosiones que suceden, esto sería a nivel material y físico, es una reacción química que los científicos explican, ¿no?, en relación con los elementos involucrados, pero esa reacción de poder, de explosión, de dinamita, que produce todas las formas de energía que existen en el universo, e incluso eso es lo que sucede a nivel celular, en cada célula de nuestro cuerpo, hay una pequeña fábrica de energía, sin discutir los detalles, pero el argumento aquí es que ese poder de Dios en su máxima expresión, ese es el argumento, en su forma más potente, ¿sí? Y luego se combinan aquí las otras palabras cuando dicen en los que creemos, que es el poder para con nosotros los que creemos, el hecho de que hayamos creído este mensaje, ¿sí?, es un acto en donde se requiere más poder que el que hizo el universo, más poder, ¿no?, está involucrado en el hecho de conducirnos a creer este mensaje, y dice que esto sucede solamente por la operación de su potencia, que es la gran fortaleza inherente en Dios mismo, y luego, cuando dice por la potencia de su fortaleza, que es Dios, la palabra fortaleza, haciendo uso de su dominio y su poder, es la fuerza divina puesta en acción, ejercida a nuestro favor. Pero el argumento aquí es que este es el poder que obró en Cristo y lo resucitó de los muertos, colocándole a su diestra en los cielos. Imagínense, ¿no? Si fuéramos a ver en la idea aquí físicamente, la resurrección de un cuerpo, la transformación y glorificación de ese cuerpo, luego este cuerpo asciende hasta el tercer cielo, o sea, trasladando, sin debatir todo lo que hay entre, el tercer cielo es la presencia de Dios, pero sale fuera de los límites de la atmósfera, ¿no?, de esta tierra, y asciende hasta el trono del universo, y el argumento es, y somete todas esas cosas debajo de sus pies y le coloca como cabeza de todo. Pero vean, este mismo poder, el argumento es, ya está presente y ya está obrando en cada creyente, el mismísimo poder que levantó a nuestro Señor Jesús de los muertos, pero ese poder fluye a nosotros a través de un solo medio. Y el medio es el Evangelio. Ahora, para concluir, Hebreos 2. Se nos fue el tiempo. Hebreos 2.